El IMER presenta Ciudades Visionarias. Una ciudad es un asentamiento humano con atribuciones políticas, administrativas, económicas y hasta religiosas. Y al ser perfectibles, tenemos el derecho y la obligación de evolucionarlas. Ciudades Visionarias, la génesis de nuestro futuro.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudades Visionarias. Los saluda su servidora Carolina Herrera. Y también el día de hoy me acompaña mi amiguita Katy. Katy, ¿cómo estás, mi Katy?
Buenas tardes, mi querida Carolina y mis queridos oyentes. Aquí todo bien y es un honor estar contigo nuevamente.
Muchas gracias, mi Katy, con una nueva experiencia. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto a la reducción de riesgos, por supuesto, que puedan aquejar no solo a la sociedad, sino al entorno que rodea a la población. Con ello vamos a empezar con esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo las ciudades pueden enfrentar desafíos vinculados con fenómenos naturales como, por ejemplo, estos eventos sísmicos? Recordemos que hace unas cuantas semanas, a inicios del mes de abril, una ciudad en el mundo, de la que vamos a hablar el día de hoy, sufrió un evento delicado en términos de movimientos telúricos, donde, y es cierto, hubo daños en cuanto a las estructuras, la infraestructura, las edificaciones privadas y públicas. También hubo personas fallecidas, también personas que se vieron afectadas por este terremoto. Sin embargo, ellos tienen algunos dispositivos de control sísmico característicos a nivel mundial. Katy, ¿de qué ciudad vamos a hablar el día de hoy?
Hoy los voy a transportar a una isla mágica en el corazón del Pacífico. Imagínense un lugar donde la antigua sabiduría se encuentra con la modernidad y donde los rascacielos se alzan juntos a los templos centenarios. Bienvenidos a Taiwán. Taiwán es una isla situada en el extremo oriental del Mar de China. Al noroeste se encuentra Japón y al sur Filipinas. En esta isla podemos vivir muchas experiencias y muchos aspectos turísticos, empezando por la visita del famoso Taipei 101. Taipei es la capital de esta isla y aquí se alza el ícono Taipei 101, que es un rascacielos que desafía los cielos. Subir a este rascacielos hasta su mirador es algo maravilloso. De verdad, cuando estás ahí, parece tocar las nubes, acariciarla, y desde ahí puedes ver toda la ciudad, cómo se extiende, y parece un tapete de luz y vida esta ciudad. Otra parte que he visitado y que me ha encantado muchísimo es el templo de Longshan. Aquí ya te bajas hasta la tierra firme, dejas las nubes y ya empiezas a visitar el Longshan. Y la parte hermosa de este lugar son sus esculturas y el aroma del incienso que se huele caminando entre ese templo. Y la verdad que te sientes como llegar a otra época, ¿no? Te transporta a otra época. Es un lugar lleno de espiritualidad. La verdad que te sientes en paz, tranquila. Un lugar que vale la pena visitar. Afuera de lo que es la espiritualidad, Taiwán es famosa por sus mercados nocturnos y en el mercado de Shilin, que es el más famoso de la zona, todos los puestos ahí ofrecen comida típica. Puedes encontrar de todo en este mercado. Toda esta gente parece estar en una fiesta, es un festín todo el tiempo. Porque ves toda esta gente alegre que trabaja, que se mueve, que platica, que se reúne con sus amistades. Entonces aquí es la movida, decimos. Y otro lugar que me ha encantado, es una maravilla, es el Lago del Sol y la Luna. Eso está en el centro de Taiwán y ahí se encuentra este Lago del Sol y de la Luna. Las aguas cambian de colores, es increíble, ¿no? Según la luz del día, podemos ver cómo cambian los colores de esta agua del lago. Es un lugar donde de verdad tú puedes sentarte ahí mirando el lago y reflexionar y conectarte con la naturaleza. Justamente no podemos hablar de Taiwán sin mencionar la lucha contra los terremotos. Es una zona, esta isla es una zona sísmica activa. La seguridad de los edificios es primordial para los habitantes. Y exactamente este edificio Taipei 101 es una prueba de la innovación de la ingeniería sísmica del país. En este rascacielos hay el péndulo de masa sintonizada. Exactamente en el corazón de este rascacielos late un péndulo gigante. Entonces hay una esfera gigantesca de acero de muchísimas toneladas, sé que son más de 600 toneladas, y este péndulo se balancea para contrarrestar los movimientos sísmicos. Entonces es algo increíble subirte a este rascacielos sabiendo que en caso de terremoto no se va a caer, ¿no? Y entonces aquí de verdad este rascacielos, el Taipei 101, es un verdadero ejemplo de cómo Taiwán utiliza la tecnología para poder proteger todos sus edificios, sus estructuras. Además, en Taiwán hay un código de construcción sísmica. Aquí los ingenieros taiwaneses han desarrollado estos códigos de construcciones rigurosos. Estos incluyen el uso de materiales de muy alta calidad y en manera de usar poca energía también para poder salvaguardar sus edificios. Y además podemos decir que Taiwán es un testimonio de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Aquí se vive la resiliencia y la belleza en este país. Entonces aquí de verdad hay la seguridad y la belleza. Van de mano. Es algo que de verdad yo invito a que conozcan. Queridos oyentes, de verdad, Taiwán es un destino que nos enseña que las tradiciones y la tecnología pueden coexistir, pueden vivir juntas. Es un lugar donde la emoción de ir a explorar lugares nuevos y además sentirse seguros porque aquí la tecnología, la innovación contra los terremotos son de muy alta calidad, nos hace sentir tranquilos. Y la verdad, todo esa seguridad, esta innovación, vale la pena vivirlo caminando en las calles de esa ciudad. Así que cuando ustedes piensen en viajar, consideren esta joya en el Pacífico. Vayan a visitar Taiwán. Gracias por acompañarnos en este viaje.
De hecho, Katy, una particularidad, como bien lo señalaste, es que este edificio tiene una esfera. Esta esfera genera un contrapeso para que cuando hay un movimiento telúrico, esta masa o este amortiguador pueda absorber y disipar la energía que se genera, la energía cinética que se genera cuando comienza un terremoto. Entonces, lo que hace la masa es moverse en el sentido contrario a donde va el edificio, por así llamarlo, para poder contrarrestar esta vibración. Y es por eso que pueden durar mucho tiempo estos edificios y pueden reducir, sobre todo, más que durar, pueden reducir los riesgos en cuanto a daños estructurales, en cuanto a daños del entorno de la ciudad y, por supuesto, aminorar el riesgo de algún desastre que pueda afectar a la ciudadanía. Y también mencionar, Katy, que Taiwán está caracterizado en algún momento, algunas amistades que han tenido la oportunidad de viajar a este país, es que Taiwán en algún momento es tan resiliente que tú puedes llegar a un espacio y después de un año o dos, ese espacio al que se visitó ya es completamente distinto. Y estos códigos normativos, estos códigos reglamentarios en cuanto a la construcción, no solo prevén la reducción de riesgos, sino, como bien lo comentas, prevén la armonía con la naturaleza, que eso es lo más padre no está peleado la naturaleza junto con la dinámica urbana y por supuesto con la tecnología. Entonces, hasta este punto, hay varios elementos que permite de alguna manera implementar dispositivos de control sísmico en el territorio que no solo están vinculados con el diseño estructural de las construcciones, sino hay un carácter multidisciplinario para poder reducir riesgos donde la normatividad está de por medio. Por supuesto, la ciudadanía se prepara para poder estar alerta ante un evento de esta magnitud y también se hace una evaluación de riesgos sísmicos. Ya lo señalaste al inicio, esta es una zona con altos movimientos telúricos y este tipo de herramientas, de dispositivos, de alguna manera permiten categorizar a Taiwán como una ciudad visionaria en este sentido. En México también tenemos algunos edificios que cuentan con estos mismos mecanismos que de hecho vamos a evaluar y nos va a comentar nuestro investigador en el próximo segmento. Amigos, continúen con nosotros en Ciudades Visionarias. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, a través de la página del Instituto Mexicano de la Radio y en Facebook en Ciudades Visionarias y también en donde, Katy.
@KatyaPorElMundo.
Muchas gracias, Katy. Continuamos en el segundo segmento del programa Ciudades Visionarias.
Regresamos en breve a Ciudades Visionarias. Escuchas Ciudades Visionarias con Carolina Herrera. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales en Ciudades Visionarias por Facebook y también a través de la página del Instituto Mexicano de la Radio. Amigos, recientemente y sobre todo la Ciudad de México vive constantes fenómenos derivados por el movimiento de las placas tectónicas. Y de hecho, en la Ciudad de México tenemos algunos de los edificios más representativos que han logrado sobrevivir ante esta dinámica telúrica en el territorio. Para ello, el día de hoy tenemos a un doctor que forma parte del claustro docente de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Arquitectura, quien ha orientado sus estudios en el diseño y rehabilitación sísmica de estructuras, que de hecho nos va a platicar de un tema que es un poco complejo al oído de quien nos escuchan, sin embargo es un tema de gran importancia para la construcción de ciudades visionarias. Doctor Francisco Héctor Bañuelos, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, como ya sabemos, en México y en algunos otros contextos internacionales, el territorio se enfrenta a ciertas dinámicas que son fenómenos naturales, por así llamarlos. ¿Por qué es importante implementar proyectos de ingeniería sísmica en el territorio, especialmente en aquellas zonas que son propensas a tener sismos? ¿Cuál es el impacto, ya sea positivo y negativo, que puede tener la implementación de este tipo de proyectos en el territorio? Sobre todo en aquellas zonas o en elementos que forman parte de las estructuras urbanas.
Bueno, pues realmente México es un país cuya actividad sísmica es intensa. Pues derivado de todo eso, pues hay regiones donde este tipo de eventos sísmicos se presentan con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Generalmente, la mayor parte de ellos se debe a la placa de Cocos que está en el Océano Pacífico. Entonces, derivado de todo eso, pues hay ciertos puntos, hay ciertas regiones de México donde la actividad sísmica es bastante considerable. Por ejemplo, en lo que es el Valle de México, en la parte de Baja California Norte, que son principalmente esas dos. También en el Pacífico, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en toda esa parte es donde se presenta con mayor intensidad. Entonces, por ello es importante que en todos esos sitios en particular se empleen proyectos donde se tenga diseños sísmicos eficientes, cuyo desempeño de las estructuras sea tal que se pueda garantizar un correcto funcionamiento. Por ejemplo, de hospitales, que es muy importante. Por ejemplo, después de un sismo de gran magnitud, hay edificaciones que se requiere que tengan, que permanezcan en funcionamiento. Porque, por ejemplo, se puede ir la luz, ¿verdad? Pero pues hay edificios que requieren seguir en funcionamiento. Hospitales, edificios de gobierno, centrales eléctricas y todo eso. Por eso es que principalmente en esos es particularmente importante poder hacer diseños de estructuras que puedan resistir todos esos efectos destructivos de los sismos. Obviamente a todas, ¿verdad? A todos los edificios, pero en particular más a esos edificios de gran importancia para el país.
Exactamente el tema en el que usted se ha desarrollado en términos académicos es el diseño de proyectos de ingeniería sísmica sobre amortiguadores de fluido viscoso. Funcionan. ¿Qué son este tipo de conceptos? ¿A qué hace referencia para que nuestra audiencia tenga conocimiento de cómo funcionan?
Bueno, básicamente son dispositivos, se les llama dispositivos de control sísmico. Entonces hay tres clasificaciones que son los activos, semiactivos y pasivos, siendo estos últimos los que han cobrado mayor relevancia porque no requieren de una fuente de energía alterna para poder funcionar. Y dentro de los pasivos hay una infinidad de dispositivos que, bueno, generalmente se clasifican en función a que cuando funcionan. Por ejemplo, los amortiguadores de fluido viscoso empiezan a funcionar cuando se presentan velocidades en el edificio. Hay otros como las hadas y las tadas que empiezan a funcionar de acuerdo a los desplazamientos, y así hay muchos otros. En particular, los amortiguadores de fluido viscoso pues tienen varias ventajas. Bueno, todos tienen ventajas y desventajas. Aquí la principal ventaja que tienen este tipo de dispositivos es que se pueden colocar en prácticamente en cualquier tipo de estructura, por ejemplo, puentes, edificios, etc. Y además, este tipo de dispositivos son básicamente es un cilindro en el cual está relleno de un fluido viscoso. Entonces, al hacer fricción, este dispositivo con un émbolo se va generando calor, y ese calor es la disipación de energía del sismo que está ocurriendo sobre la estructura. Este tipo de dispositivos disipan parte de la energía que entra en la estructura. Este tipo de dispositivos, bueno, tienen la ventaja de que únicamente, ya hablando de parte de dinámica estructural, añaden amortiguamiento en la estructura. Entonces ya no hay que modificarle nada, ya no hay que estar jugando con varios parámetros de diseño, solamente uno. Entonces el amortiguamiento, particularmente en dinámica estructural, es un parámetro que reduce significativamente la respuesta, es decir, los desplazamientos, el movimiento, básicamente. También este tipo de dispositivos no son como otros que se cambian después de un sismo de gran magnitud, fallan. Estos no, estos simplemente hay que darles mantenimiento. Pues bueno, es un principio muy, muy sencillo y muy simple, que es básicamente para reducir vibraciones a través de calor, o sea, disipar energía a través de calor.
¿Cuáles son los diferentes desafíos que enfrentan las estructuras urbanas para poder bailar un poco el amortiguamiento ante un sismo?
Bueno, es que ahí hay dos conceptos de diseño. El primero es hacer una estructura desde cero, una nueva, y que ahí se puedan incluir este tipo de dispositivos. ¿Cuál sería la ventaja? Que tendrían elementos más esbeltos, con geometrías más pequeñas. Entonces eso puede ahorrar mucho espacio, y si se diseñan bien, inclusive podría hacer que hasta se reduzcan los costos de la estructura. Otra aplicación sería en la rehabilitación. Llega un sismo de gran magnitud, la estructura falla, tiene daños, etc. Y luego lo que se busca, obviamente, es rehabilitar. Y para poder rehabilitar, pues hay que lograr que ahora la estructura tenga una capacidad de poder soportar nuevos sismos, que es, por ejemplo, lo que dicen de la resiliencia, ¿no? O sea, una estructura sufre un daño, ¿no? Después, ¿cómo puedes hacer que esa estructura pueda volver a recuperarse, a volver a tener esa resistencia o esa capacidad de volver a soportar sismos? Entonces, esta es una alternativa, ¿no? Porque esto se pueden colocar pues en las crujías de los elementos. Hay muchas formas de colocarlos, pero pues estos pueden hacer que ahora, después de una situación de ese estilo, puedan recuperar esa parte. Entonces, ¿cómo lo recuperas? Bueno, con estos dispositivos es una alternativa. Hay otros, ¿verdad? También hay que decir que este tipo de dispositivos funcionan, se activan ante cualquier carga lateral, como el viento, por ejemplo. Estos también funcionan para viento, por ejemplo, en puentes, que es donde regularmente también se utilizan. Por ejemplo, en el Tren México-Toluca, en la parte donde está después de Lerma, llegando a la Ciudad de México, las pilas de algunos tramos, he visto que tienen conectados este tipo de dispositivos. Entonces, es algo que ya ha cobrado gran relevancia. Empezó a utilizarse el concepto desde 1960, desde la Segunda Guerra Mundial, para controlar vibraciones, ¿no? Ahora digamos que se está aplicando a otro tipo de vibraciones. Se ha dicho en muchos lugares, en conferencias en las cuales he asistido, que ya la idea de los reglamentos de construcción que vienen, que ya en muchos casos ya van a pedir que se coloque un elemento de control sísmico. Actualmente no se pide eso, ¿no? Pero digamos que eso es como que la tendencia que se piensa hacer, ¿no? Muchas estructuras, por ejemplo, la Torre Mayor en Chapultepec, tiene este tipo de dispositivos y muchos otros, ¿no? Como les decía, puede ser aplicado en distintos tipos de estructura.
A nivel internacional, ¿conoce de algún caso en donde haya un edificio representativo que presente este tipo de sistemas de control sísmico?
Bueno, hay muchos. En Asia hay una cantidad enorme de edificios que se utilizan este tipo de dispositivos. Pero hablando ya de dispositivos de control, uno que pueden ver muy fácilmente en YouTube, que hasta sirve como atracción turística, es en Taiwán, en el edificio Taipei 101, si no mal recuerdo. Ahí se pone un sintonizador de masa con el cual se reduce la acción lateral del viento y del sismo.
Para concluir, Mikati, ¿qué podemos mencionar al respecto de lo que ya escuchamos con el doctor?
En Taiwán, la tierra puede temblar, pero la confianza en nuestra resiliencia y preparación es inquebrantable. Este es un país donde la seguridad se construye con cada ladrillo y cada sonrisa. Así que, queridos oyentes, cuando piensen a Taiwán, piensen en un lugar donde la tierra se mueve, pero los corazones permanecen firmes.
Amigos, recuerden que los sismos, así como otros fenómenos naturales, nos recuerdan la fragilidad de las ciudades y la fragilidad que tenemos nosotros como ciudadanía ante estas fuerzas imparables de la naturaleza. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras ciudades? Primero, por supuesto, previendo el riesgo y anticipándonos ante este. Muchas gracias, Mikati.
Gracias a ti.
Amigos, continúen con nosotros en el próximo programa de Ciudades Visionarias. Les recuerdo, el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en el Instituto Mexicano de la Radio y en Ciudades Visionarias por Facebook. También con Katy mediante la red social
x@Katy por el mundo.
Muchas gracias, mi Katy. Gracias, estimada audiencia.
Entendemos como ciudades visionarias aquellas ciudades cuyas políticas están orientadas de manera general e integral al desarrollo sustentable. La próxima semana tendremos más ciudades y la forma de hacerlas visionarias. Ciudades visionarias, la génesis de nuestro futuro.